siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos una vez más a otra edición de Al Duro y Sin Guante. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y junto a mí, Giordano, el pan de matanza, Cardona.
Muy buenas tardes, Chambi, un placer estar aquí como cada jueves, un programón lo que se nos viene hoy.
Igualmente se encuentra con nosotros aquí Pete, Playoff Magazine, Pistol Pete Rodríguez.
Mojadito en agua, porque lo que me cayó arriba fue lo que me cayó.
¡Ah, eres tú!
Claro,
¡eres tú!
Lo que me cayó para entrar aquí al programa fue 20 libras de agua.
¡Oígame, oígame!
Gracias a todos por estar aquí con nosotros.
Señores, detrás de los controles, al tanto de las teclas, el maestro Eddie Sicilia. Y a cargo de la producción de este programa, nada más y nada menos que lo mejor de Humacao, José Valois. Y como bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
No, bueno, no, porque son chinos, son.
No. Sí, pero como bueno, tenemos un programa muy entretenido, le vamos a estar hablando. No, mira, óigame, qué clase de aplauso. Mucho béisbol, no solamente vamos a estar hablando de lo que está pasando ahora, que solamente quedan este fin de semana. Regresaremos después con un programa en especial, una sección especial sobre el Juego de las Estrellas, y estaremos hablando de lo que está pasando en el mundo del boxeo, en el mundo de la Fórmula 1, en fin, mucho para un programa deportivo. Pero como siempre dice Pepe Lacayo, el pan nuestro de cada día, el béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y bueno, regresamos y vamos a hablar, señores, de lo que está ocurriendo en el mundo de la pelota. Ten cuidado, no te den un pelotazo, Giordano, no. Porque los camarógrafos tienen que tener cuidado, y esos pitchers que tienen la pelota y la ponen en órbita. ¿Qué pasó ayer en el partido de los Marlins?
Bueno, Chambi, primero que todo, buenas tardes a todos ustedes, ya que están entrando en Al Duro y Sin Guantes. Ayer los Marlins llegaron a 51 victorias. Sí. Si yo te digo ahora mismo que es el mejor récord en la historia de los Marlins ante el Juego de las Estrellas, es algo increíble, ¿eh? Lo que están haciendo estos managers de Skip Schumacher. Ayer un partido, estaban ganando en la octava entrada, estaban ganando un partido 8-7, un partido de altos y bajos, empezaron ganando 5-0, San Luis se lo empata, y están ganando, ya, entran en la novena entrada ganando 8-7, Jordan Walker le da un batazo a AJ Puck, un hombre en circulación, se van arriba los Cardenales, y viene la novena entrada, una novena entrada que abre Brian de la Cruz con un boleto, viene Julie Gurriel, y le trabaja bien una sinker a Jordan Hicks, estamos hablando que están enfrentando a Jordan Hicks, un hombre que es 102-103, No. Le trabaja bien una sinker a 101 milla por dentro, le da hit entre primera y segunda, y viene Joey Wendell, un roletacito al box inofensivo, un rolling al pitcher inofensivo, había salido Gary Hampson, que entró a correr por Brian de la Cruz, había salido el robo de la tercera base. Jordan Hicks, con este roletazo de Joey Wendell, la puso para lo que está detrás de right field. El tiro fue algo increíble, anotó Julie Gurriel desde primera, anotó algo verdaderamente increíble de la manera que perdió este juego los Cardenales, que siguen de capa caída, ahora mismo tienen un récord de 35-51, los Marlins tienen 51 victorias y los Cardenales tienen 51 derrotas, y cuando tú miras en papel el line-up de los Cardenales, mete miedo, ¿eh? Pero al final los juegos hay que ganarlo ahí.
Yo, mi opinión es que yo he leído sobre artículos en, en, en San Luis. San Luis es probablemente una de las ciudades, si no la ciudad más instruida en el béisbol. Los fanáticos son fanáticos, de verdad, saben de pelota. Y hay un mal sabor, porque ellos han salido, dijeron hace poco, nosotros estamos 100% detrás de la analítica. Aparentemente eso no ha gustado mucho entre el público de San Luis. Y como no hay resultados, porque si tú me dices, bueno, los resultados están, tú lo escondes. Pero como no están los resultados, y yo creo que tú tienes que poner un poquito de hay otros ingredientes aparte de la analítica. No sé lo que Pete pensará, pero bueno.
No, yo lo que me estaba contando es que es verdad que en el béisbol, cuando uno está de capa caída, todas las cosas le salen mal, y cuando uno está de capa alza, todo le sale bien. Esto es la muestra clara de lo que pasó ayer en el partido, cuando lanzó la pelota para
completamente. Yo estoy en la cabina de prensa y veo rolling al pitcher. Yo dije, bueno, el partido mínimo se iba a empatar porque Gary Hampson había salido el robo y cogió muchísimo tiempo. Estaba doblando prácticamente por tercera en el momento que Jordan Hicks recibe la pelota. Pero cuando veo el tiro, fíjate, yo miro a todos lados. Oye, yo he visto béisbol, llevo mucho tiempo mirando béisbol y yo no había visto nunca nada parecido. Que un juego terminara de esa manera. Yo verlo hecho en vivo, nunca había visto algo así. Y para la suerte de los Marlins y desgracia de los Cardenales, el right field de los Cardenales estaba jugando cargado el center field. La distancia que había entre la pelota y el right field eran de una cuadra y pico.
Sí, podía entrar yo. O sea, Gurriel se tiró en home, pero no tenía ni por qué tirarse.
Pepe Lacayo hubiese anotado.
Óigame, ya eso. Pero mira, y interesantemente, el juego lo pierde este muchacho Jordan Hicks. Jordan Hicks, porque el otro es Jordan Walker. Mm-hmm. Jordan Hicks lo pierde. Una carrera sucia.
Increíblemente, el anotador dio hit y carrera empujada a Joey Wendell.
Que para mí hubiera sido...
El concepto de un libro de anotación de error fue esa jugada.
Correctamente. Sin embargo, el juego lo gana un individuo que permite dos carreras limpias, que entró ganando el partido...
Tuvo un blown save, desperdició una oportunidad de salvamento, fue un palo de Jordan Walker que estremeció el Lone Depot de la pequeña Habana, un palo que salió a 114 millas, ya si mal no recuerdo.
Los Cardenales deberían a esta altura del campeonato tener más victorias. Los Cardenales es el equipo que más presupuesto tiene invertido dentro de la zona central de la Liga Nacional actualmente. Y son los últimos.
Y tienen buenos prospectos. Ellos. Lo que pasa es que ahí hay un factor que yo creo que a Mármol tiene sus días contados. Eso soy yo. Yo creo que Mármol están al eliminarlo. Ahora bien, desafortunadamente para los Marlins. Los Marlins se encuentran en una división donde hay un equipo que se llama los Bravos de Atlanta.
Es el equipo que más victoria tiene.
No, hoy por hoy, olvidándonos de los récords, el mejor equipo de Grandes Ligas es Atlanta. Coincidentemente tiene el mejor récord, porque así lo ha demostrado. Incluso después de la serie que tuvo los Marlins en Atlanta, una serie desastrosa para Miami, donde en tres partidos permitieron 11 cuadrangulares, el equipo de Atlanta ha tenido un mes de junio en casa Chambi de otro planeta. Estuve mirando los números porque, oye, Atlanta está haciendo algo porque no puede batear tanto. Los Bravos en los tres primeros meses de la temporada, en marzo, abril y mayo, dieron en casa 40 jonrones. Pero no es eso. En el mes de junio dieron 37.
Mira, Tampa Bay... Y yo no es que esté en contra de Tampa Bay, pero yo no veía, yo sé que Tampa Bay tiene un buen equipo, pero tiene un buen equipo con individuos como Paredes y como Ramírez, ¿ok? Que tú dices, bueno, son buenos, pero yo decía, cuidado con Atlanta, porque Atlanta es el paso del elefante ese, lento, sí, pero aplastante.
El año pasado, en junio, en esta fecha, el 15 de junio, estaban 14 juegos por debajo de los Mets. Ganaron la división.
En este momento están 4 juegos por arriba de Tampa en la lista, en la línea de los perdidos. O sea, tienen... Señores, este equipo, hay dos individuos que han estado. Mike Fryer ha estado lesionado, ¿ok? Ahora le está regresando Soroka.
Y tienen a un ex prospecto de ellos como Kobe Allard, que lo cambiaron en su momento para Texas. Texas lo dejó, lo volvieron y ha tenido dos salidas excelentes con este equipo.
Este equipo...
No, lo que sí es llamativo es como la parte, los equipos de la zona este de los Estados Unidos, tanto en el béisbol, son los que se están robando el show completamente este año. El poderío económico, parece, no sé si recaiga sobre esta zona, no, pero...
Yo creo que eso es cíclico. Hay veces que tú dices, oye, el oeste, esto no hay quien le gane. pero vamos a ser sinceros.
No
pensábamos que el oeste de la Nacional iba a ser una buena serie con Arizona, porque se despuntaba una Arizona, los Dodgers...
Y San Diego. Tú sabes que, mira, fracaso, la palabra fracaso, la Real Academia de la Lengua Española debe cambiarle la forma que se escribe.
¿Y cómo se escribiría?
Fracaso se debe escribir con S de San Diego o con M de los Mets. La Real Academia debería trabajar y hacer una... Un neologismo con esa palabra. Es increíble que un equipo con Tatís, con Manny Machado, con Xander Bogaerts, tenga esto.
Juan Soto.
Tenga un resultado tan paupérrimo.
No, horrible. Espérate, y picheo.
No.
Y picheo.
Cambiaron el año pasado por el mejor cerrador de Grandes Ligas en aquel momento, que era Josh Hader. Llevaba año y pico sin que le hicieran una carrera, algo de videojuegos. Llegó a San Diego y no sacó Masao.
No, increíble. Ahora bien, porque ustedes, si ustedes pensaban que ustedes se iban a escapar de esta, no se van a escapar. Los Yankees de Nueva York, sin nadie, porque tienen una comparsa. Ese es el equipo mío. Tengo que mirarlo en el espejo. O sea, siguen ganando.
Eso tiene otra manera de, tú sabes, es depende por donde tú mires. Yo lo veo, que no son mi equipo, yo lo veo que siguen a ocho juegos.
No, de Tampa, sin duda.
Y siguen tres juegos por detrás de los Orioles, que han perdido seis de los últimos siete.
Ellos le acaban de ganar a los Orioles, creo que fue... Ayer perdieron, pero le
ganaron a un Jenier Cano que estaba imbateable. Un wild pitch que Pedro Severino no puede bloquear, entra a la carrera del empate y después Harrison Bader le dio un palo a Danny Colombé, que no ha caído. Ese fue el partido que ganaron. Ayer perdieron
4-3. Hoy tienen juego, creo que hoy terminan, porque van a jugar 8 juegos ahí se va a terminar si los Yankees tienen algún tipo de oportunidad. El bullpen ha sido espectacular, tiene segundo, tercer...
Es el mejor bullpen de Grandes Ligas hoy por hoy, el de los Yankees.
Claro que ahora se nos vaya. Ahora acaban de suspender a Cordero.
La temporada entera.
Pero Cordero, que hacía 3 años que no pichaba. George, yo no sé si George regresará. Está trabajando. Ahora bien, yo tuve un sueño.
Fue sensacional.
Fue increíble, más que sensacional. Con decirte, para que tengas una idea, había un oriental poniéndose la ropa
de
los Yankees. Era un oriental. Tú sabes que los sueños uno no puede tener. Pero el tipo vino a batear y la sacó del estadio.
Vestido de Yankee.
Pichaba también.
Vestido de Yankee.
Y estaba calentando para pichar. Así que...
¿Pero tú crees que ese sueño sea para ahora, para esta...
A mí los sueños se van a realizar.
¿Tú crees que estos Yankees vayan a desembolsar 600 millones de dólares?
Tienen que hacerlo, aunque Otani después sea un desastre. Y te voy a explicar por qué.
Porque los Yankees tienen que tener a Otani.
Otani es el jugador de los Yankees.
Porque los Yankees necesitan eso para poder seguir controlando la ciudad de Nueva York. Lo mejor que le ha pasado a los Marlins este año es la debacle de los Mets. Tú tienes en Nueva York Broadway, tú tienes en Nueva York la capital del mundo. Tú tienes que seguir controlando eso. Si tú no controlas eso, ya te conviertes en irrelevante. Yo viví la época los Yankees primero fue la franquicia americana por muchos años, por lo que fuera, porque ganaba, pero en años 67, 68 fueron un desastre. Yo estuve en el Yankee Stadium donde no había nadie. En los años 71, vacío. No como los Marlins, pero vacío. Pero vacío. Y si Stan Brennan no llega a comprar los Yankees, ya los Yankees hubieran desaparecido. Y yo estoy viendo ahora una cosa parecida, a pesar de que está ahí metido la familia Stan Brennan. Ahí no hay un George Stan Brennan. Stan Brennan era un hombre que era un negociante. Él quería ganar. A mí me encantó lo que hizo el dueño de los Mets. Dijo, hey, yo no voy a votar al manager porque eso es que... Si tengo que cambiar 26 peloteros, cambio los 26 peloteros. Y ahí le puso la presión a todo eso. Es más difícil porque también estamos hablando que estos peloteros, el salario es
328 millones, creo que es el...
Pero por eso...
El salario...
Yo creo, mira, y aparte ahora ya fuera del chiste, tenemos que... Otani tiene que venir para el este. Para Boston.
Uno pensaría que geográficamente el oeste es lo más cerca de Japón. El oeste es lo más cerca de Japón. Ya ha creado ahí en Los Ángeles los Dodgers. Los Dodgers pueden hacer algo. Yo creo que el béisbol necesita a Otani en los Yankees. Para seguir siendo relevante. Para poner a Otani donde... La gente hoy por hoy, el que no es fanático del béisbol, posiblemente no sepa ni quién es Otani, porque el departamento de mercadeo de MLB es de los más malos que hay, de lo peor que existe. Y creo que Otani en los Yankees sería fenomenal, no solamente para los Yankees, sino para el deporte, para el béisbol.
Porque mira, y yo siempre he dicho, aquí tú tienes dos costas, tienes la costa del este y tienes la costa del oeste. La costa del oeste es lo que le llaman aquí los americanos los que viven por vivir, o sea, si la cosa está, nos vamos
para la playa.
La costa del este es apasionada, tú sabes, la aparte es como, y como quiera que sea, los juegos, los del oeste pueden ver los juegos del este, los del este no tienen por qué ver los juegos del oeste.
En la madrugada, esos juegos de pelotas del oeste, yo lo he bautizado como los juegos de José Ángel Buesa, del poeta, porque son los juegos de pasarás por mi villa sin saber qué pasaste. No hay quien vea esos juegos a la 1 de la mañana.
Entonces yo creo honestamente que Otani en el este sería...
No, es que por la relevancia que tiene los Yankees de Nueva York en la historia del deporte mundial, ¿no? Y este pelotero, este deportista, Otani, la relevancia que tiene también ya en la historia del deporte mundial, que está como que revolucionando un juego de béisbol, en donde yo, desde Baby Ruth no se veía un atleta que podía batear y lanzar y robar bases y todo lo que hace a la misma vez. Sí, es un pelotero Yankee, ¿no? Los Yankees de Nueva York, el equipo más exitoso de la historia de las grandes ligas, es normal que un pelotero que evidentemente puede convertirse en un futuro en el pelotero más exitoso en las grandes ligas. No lo vamos a decir así porque esto llama tener muchos problemas. Pero realmente lo que está haciendo este muchacho japonés...
¿Tú te imaginas ese muchacho? ¿Tú te imaginas ese muchacho? Ya vamos a olvidarnos.
En Times Square todos los días la cara ahí.
Claro. La cara de él ahí en un programa de televisión, en 3-5 anuncios, en esto, en que el otro.
Y aparte de eso, es un japonés de 6 pies.
O sea, que eso, sin duda alguna, que Otani sería la salvación del mercadeo de las grandes ligas. Leíste en el clavo, Otani en Colorado no hace nada. Otani en Arizona no hace nada.
Otani en Colorado, aunque le den 1,000,000,000, $1,000,000,000, ¿qué va a ir a hacer en Colorado? Ser irrelevante. Y ahí llegamos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Robinson Cano, que era figura en los Yankees de Nueva York, antes que empezara todo esto del doping, que lo cogieron 2 veces? Robinson Cano era la cara de los dominicanos en los Yankees. Se fue para Seattle y la gente no sabía que Robinson Cano jugaba pelota.
Exactamente.
Así mismo.
Es que Seattle es...
Félix Hernández, cuando ganó el Cy Young, ya con los marineros, la gente no sabía. Coge, ¿quién es Félix Hernández?
Una palabra sabia. Seattle tenía a Randy Johnson, tenía a Edgar Martínez, tenía a Ken Griffey, tenía a Alex Rodríguez. Y me recuerdo que una vez le pregunté a Alex Rodríguez, oye, con el equipazo que ustedes tienen, y eso fue el preámbulo a los años buenos que tuvieron.
Y a las 116 victorias.
Me dice, es que tú no sabes lo que es Seattle. Lo más cerca de Seattle es Los Ángeles y está 2 horas y media.
No, es que Seattle está más cerca. Seattle está en Canadá.
Y mucho frío.
No, no, y que y luego, mira, es nunca va a haber pasión en Seattle. Nunca va a haber pasión en Seattle. Sí, esto, pero pasión no hay. Pasión hay en el este de los Estados Unidos. No. Recordemos que la pelota empezó en el este y gracias a la aviación...
Llegó al otro lado.
Llegó al otro lado. Pero no, no...
Boston, Nueva York, esos son equipos donde, de alguna manera, y para mí está claro, para mí Otani tiene 90% de ser un Yankee y el otro 10% para mí está en los Dodgers. Yo no creo que haya... otros equipos que económicamente, bueno, sí. unos Mets que sí tienen el dinero, pero que tengan el poderío económico para atraer a un Otani.
Y simbólico.
Ojo, que es un negocio redondo. Chau. Es un negocio redondo. Lo que tú inviertas, tú lo vas a recoger para atrás.
Sin duda.
Para atrás en mercadeo, en asistencia al estadio, porque Otani llena el estadio de los Marlins que no van a nadie, Otani lo llena.
Exacto. Como visitante.
Ojo, no hemos hablado y... es un equipo que no se ha caracterizado por eso y no lo va a hacer. Pero Otani en Las Vegas sería espectacular también. Oh. Sería espectacular. Pero Oakland tendría que vender el equipo para poder pagarle a Shohei Otani. Pero sería también espectacular en Las Vegas.
No, Las Vegas es otra capital mundial. Quiero traer ahora ustedes que son los analíticos y cibernéticos. El show de Eli de la Cruz ayer con el sensor, el bate con el sensor.
Dave Martínez dijo que él no quería formar bateo, pero al final lo formó. Entonces, si dice...
Quiero esto, okay, hoy yo mandé a preguntar sobre eso, porque podemos decir que eso que Eli de la Cruz está haciendo es una jactanería o...
Mira, Dave Martínez dio declaraciones ayer después del partido, donde decía, hablaba muy bien de Eli de la Cruz, del buen pelotero que es, del futuro que tiene, pero decía unas palabras que yo creo que fue lo mejor de las declaraciones que dijo. Él solamente lleva 2 semanas en Grandes Ligas. Como quitándole también, tú sabes, no has hecho nada todavía en el béisbol, so no actúes como que eres el dueño de Grandes Ligas. En otras palabras, y sí, Eli de la Cruz tiene el talento para ser un jugador top.
Correcto.
Pero ¿cuántos jugadores así no hemos visto?
No.
Que después han caído. Y te voy a mencionar ahora mismo unos muy cerquitas de nosotros, que es Josh Chisholm. Han empezado comiéndose el mundo y desgraciadamente el techo se les ha ido disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo, porque cuando se creen el personaje, automáticamente el rendimiento empieza a ir para abajo.
El béisbol es un deporte que te castiga, mira.
Y te hace humilde. Okay, te hace humilde. Totalmente. Mira el caso de Alec Manoa, que pensó que él era el mejor pitcher de Grandes Ligas, llegó a Spring Training pesando 320 libras. Bueno, no pudo sacar out.
¿Estaba por casualidad en República Dominicana? ¿O
no, no, estaba... Bueno, tú sabes que aquí en Miami los pastelitos, el tamal, yuca...
Esto me lo mandó un... vicepresidente de un equipo que dice, o sea, me explica qué cosa es el sensor ese, todo lo que analiza, pero dice, pero ese sensor es para analizar el swing, no para usarse en juegos. O sea, que esto me lo usa a mí como que es un alarde de...
Sí, de...
Y entonces porque da el jonrón, te empiezas a burlar del equipo. Menos mal que fue la última vez que fue al bate, porque si no, la próxima se lo metían en la cabeza. No,
a lo mejor se la tiran en la cabeza ahora, en la próxima.
Señores, vamos a tomar una breve pausa. Muy interesante eso. Cuando regresamos, vamos a regresar con muchos deportes que están andando. Así que nos vamos y regresamos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, Aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
De vuelta aquí a los estudios de Radio Martí. Señores, antes de continuar, quiero dar el teléfono de WhatsApp, que es el 786-691-9931, 786-691-9931. Por ahí ustedes se pueden comunicar con nosotros. Una privacidad total. Creo que estábamos comentando. Sabemos que Canelo nada más que pelea dos veces al año. El 5 de mayo y 16 de septiembre. Escoge sus boxeadores y...
los hace firmar las cláusulas de cómo él le da la gana que te fajen. Baja de peso, no puede hidratarte, no puede hacer lo otro.
Y siempre tiene un contrincante, eso que es espectacular. Al final de la jornada, la cambia.
Sí.
Por eso para mí, no me sorprende, y creo que tuvimos una discusión, estábamos comentando, cuando él dijo que él se iba a fajar contra Yarmel Charlo.
Es que...
Y yo dije...
La pelea, primero que todo, debería ser contra Benavides.
Para empezar. Pero cuando yo vi eso, dije, no entiendo cómo va a pelear con... Él con quien va a querer pelear es con el hermano. Ahora resulta ser de que yo estaba correcto. Y ahora va a pelear con un hombre que él le lleva 10 libras, pero lo forza a que tiene que pelear bajo su peso.
No. Y ojo, el día de la pelea... Sube 20 libras.
Claro. O sea que ya vemos a Canelo otra vez dictar otra pelea más.
El problema de Canelo, y ahora ya vamos a dar paso allá para que Pete nos tire unos golpes también. No. El problema de Canelo es que él siempre ha escogido esos grandes contrincantes 2-3 años después que se tenía que haber fajado con ellos. Ese es el problema grande, y es el problema grande del boxeo. Y es por lo que vemos que la juventud, de alguna manera, se ha movido a la UFC. Porque en la UFC te dan las peleas de los mejores con los mejores.
Sí, a la otra semana. Dentro de no hay que esperar.
Exacto. El campeón es Chambi, va contra Pete, que es el retador, que son los dos mejores. El boxeo no. Chambi, que es el campeón, va a escoger y va a decir, espérate, ahora no me voy a fajar la hora con Pete, porque Pete está más joven, está más fuerte. Vamos a fajarnos de aquí a 3 años.
Es que el boxeo poco a poco ha ido dejando de ser deporte, y el mundo del boxeo se ha ido convirtiendo, como que ha ido demasiado hacia el mundo del espectáculo. Hoy en día esos arreglos de combate, hoy en día los boxeadores están siempre más pendientes a lo que le puedan sacar en temas de derechos de imagen, en temas de derechos televisivos, que a la propia pelea. Si nosotros entramos, es increíble, pero si nosotros entramos ahora mismo a las redes sociales de los grandes boxeadores que hay ahora mismo vigentes, como el mismo Canelo Álvarez, ustedes se van a dar cuenta de que se ha construido una imagen sobre él que no tiene nada que ver con el boxeo. Lo que ahora, por ejemplo, usted entra al Instagram de Canelo Álvarez, por ejemplo, y usted lo que está viendo ahí es un artista de Hollywood. Usted no está viendo un boxeador. Lo mismo pasa con Mayweather, con todo el que usted puede entrar ahora mismo y lo puede ver. Y entonces, pues sí, ha deteriorado mucho el fenómeno deportivo de lo que es el boxeo, independientemente de que sea profesional o no. Los boxeadores se cuidan mucho a la hora de combatir con otro y están pensando en el fenómeno de los derechos televisivos y en todo esto que acarrea en vez de en el propio combate.
Mira, yo no tengo problema con que los boxeadores quieren lo mejor para ellos. Mm. O sea, a la hora de cobrar, a la hora del descanso o lo que sea. Pero cuando tú permites, y yo siempre he dicho que el deporte que es controlado por el atleta se desgracia como deporte. Tú tienes que tener la institución. Pero cuando la institución se corrompe al punto de que, bueno, cuando yo todavía veo el nombre de Mayweather y veo el nombre de Pacquiao como boxeadores, me repugna. Y yo soy un hombre que le encanta el boxeo. Y, ojo, creo que en este momento hay una cantera de boxeadores extremadamente buenos. Yo creo que yo te puedo sacar 20, 30 boxeadores hoy en día que están a un nivel increíble. ¿Pero qué pasa? O no pelean.
No, se estancan.
Este mismo, para mí uno de los mejores boxeadores que he visto en los últimos años, sin duda alguna, es Terrence Crawford. Terrence Crawford es el único que no ha jugado el papel. Yo peso tanto. A mí hay que pelear con tanto. Yo soy el campeón y yo peleo con el que usted me dé la gana. No. Yo peleo. Yo estoy aquí en la 135. Tú me quieres traer un mosquito de 108 para el campeonato mío. No me importa. Yo no voy a pelear en ninguna otra división. Yo voy a seguir peleando. Y por eso que yo creo que cuando él termine, yo creo que esta pelea lo va a definir. Ojo, Spence es joven. Spence es buenísimo, buenísimo. Le pudiera ganar, ¿por qué no? Pero estas son de las pocas peleas que tú dices, bueno, la verdad es que no está tan mal el deporte, pero las instituciones, las diferentes organizaciones han permitido todo este chiste y han permitido de que un individuo como Canelo sea no como boxeador, sino...
No, es un personaje. Exacto. Es un personaje. El boxeo, cuando el deporte gira alrededor de un personaje, se está haciendo algo mal. Algo mal. Los deportistas deberían estar alrededor del deporte, no la otra, tú sabes, no de la otra forma. Sí, y eso es lo que ha pasado. Hablando de boxeo también y de una división que para mí hoy por hoy es de las más duras, que es la de los superligeros, Andy Cruz, el campeón olímpico, el cubano, debuta como profesional, como aquel que dice, en una semana. En una semana contra Burgos, una pelea donde vamos a ver el debut del cubano, sumamente esperada, una de las promesas del boxeo cubano. Y hay que ver, sobre todo, Andy Cruz, que sí, Andy pegaba un poco, pero igual viene de esa escuela del boxeo cubano. Tiene 150 peleas amateur, tiene un récord de 149 peleando como amateur, pero hay que ver cuánto esa escuela cubana de boxeo le ha pasado factura para el profesionalismo. Eso del dar y que no te den, de dar dos golpes y correr, no sirve en el boxeo profesional.
Mira, un boxeador, sí, y hay veces que, como dice, la expectativa te mata. Sí, o sea, no lo eleven mucho. Como pasó con Robeci, y digan una cosa, Robeci sí llegó aquí con la estampa del pelotero, del boxeador profesional. Porque siempre, es más, él te lo dice, yo boxeaba como profesional en Cuba y me criticaban. Yo sabía que yo podía ganar en 3 rounds, pero yo, en futuro mío, era el profesionalismo, es lo que siempre traté. Por eso es que admiro tanto a Robesi.
Que pelea el 25 de este mes.
Desafortunadamente no lo vamos a tener aquí en Miami, que yo pensé que íbamos a tener.
Japón pelea.
Pelea en Japón, en una pelea interesantísima, porque es la pelea de Inoue, el japonés. Mira, se ha estado moviendo hacia Japón el boxeo, porque aparentemente las organizaciones son más profesionales, son más...
No, es que Japón, cuando tú escuchas nada más que el nombre de Japón, es sinónimo...
De organización.
De disciplina, de organización, de las cosas bien hechas.
Y otro cubano que probablemente boxee, Jordanis Ugas, que ya vaya contra Keith Thurman. Y Keith Thurman, yo creo que Ugas para mí siempre estará en la memoria como aquel boxeador que nunca corrió de ningún otro y le terminó la carrera a Pacquiao. Pacquiao podrá seguir peleando si le da la gana. Pero su carrera
terminó ese día.
Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, óigame, lo que tenemos de Juego de las Estrellas es algo que usted no se quiere perder.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Y regresamos ya, señores, y lo que tenemos aquí para hablar de la serie del Juego de las Estrellas es algo increíble. Pete Rodríguez, óyeme, la cabeza la ha crecido, ¿sabes? O sea, te trae una cantidad de números y cosas así.
Efeméride.
Lo tuyo es efeméride.
No, pero los números también no, sí, bueno, podemos hablar de...
Giordano. Ocho cubanos, ocho. Pudieran haber sido nueve.
Verdaderamente, cuando digo ocho cubanos, a mí no me gusta mucho decir ocho cubanos. Yo prefiero decir once. Porque Julio Daniel Martínez, J.D. Martínez, de aquí de Miami, también va a estar en el Juego de las Estrellas. Nick Castellanos también va a estar en el Juego de las Estrellas. Nolan Arenado, bueno, que está aquí esta serie ahora jugando con los Cardenales de Miami, también va a estar en el Juego de las Estrellas. Al final son 11, en lo que 8 de ellos nacieron en Cuba, 8 de ellos jugaron series nacionales, pero van a estar 8. Récord histórico, algo que tira por el suelo, un récord que databa del año 68, donde hubo 6. En esta edición van a haber 8. Hay una posibilidad enorme de que los tres jardineros que abran el partido, los tres jardineros regulares de la Liga Americana, sean cubanos.
Interesante. Sí.
Ya está Randy Arozarena, que se lo ganó por el voto. Ya anunciaron a Luis Robert que iba a ser el center field. Y me imagino que Adolis, el líder remolcador de Grandes Ligas, sea el right field, porque no va a estar Mike Trout, no va a estar Jordan Álvarez. Entonces, Adolis debería estar ahí en el right field. También en el derby de jonrones van a haber tres cubanos, Chambi. Primera vez, es algo histórico. El derby de jonrones empezó, si mal no recuerdo, en el 85. Más puede ser. No había nacido, yo no había nacido, por eso te digo.
Pero... Jordano, no te pongas tan niño, Jordano.
No había nacido, pero hay, la mayor cantidad había sido dos cuando Puig y Céspedes fueron en el 2015. Bueno, Puig estuvo, pero no dio jonrón. Es como si no hubiese estado. A los José Ángel Buesa también. Pasó por el derby de jonrón sin saber qué pasó. Ya tres cubanos. Y eso para mí acentúa, manifiesta la temporada que están teniendo los cubanos en Grandes Ligas este año. Algo verdaderamente de otra galaxia.
Lo que es impresionante es la cantidad de peloteros que siguen saliendo de la isla. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones aquí. Cuando se fue Pito Abreu, cuando se fue Yulieski, cuando se fue Chapman, cuando se fue Kendry Morales, toda esta generación espectacular de peloteros cubanos, aproximadamente sobre el 2002, 2003, 2004, todos estos que se fueron, parecía que ya la pelota cubana no iba a levantar más, porque realmente se habían ido las mejores figuras. Y es increíble cómo ya Pito Abreu puede ser que, no vamos a decir que está pasando, pero bueno, ya parece que está entrando en otra lista. El mismo Yulieski Gurriel también. A Chapman le queda unos años, pero ya también no es el mismo. Y ahora estamos viendo que nuevamente el Juego de las Estrellas se llena de cubanos nuevamente. Es impresionante.
Pero vamos a ser sinceros. Yo no le daría tanto crédito a la pelota cubana. Esto es más bien...
No, pero yo creo que la pelota cubana hoy está mejor que nunca. Porque sí, al final ellos son cubanos.
¿Sí? No.
Y muchos de ellos, sí, empezaron a jugar pelota en Cuba, pero de alguna manera se hicieron peloteros, se hicieron all-stars, se hicieron jugadores estrellas en este país. Porque Randy Arozarena, por ejemplo, el caso de Randy Arozarena, jugaba hasta segunda base en los equipos de Pinar del Río. Lo ponían aquí, lo ponían allá. Él se va de Cuba porque Urquiola no lo lleva. Era un muchachito también, no lo lleva a la Serie del Caribe. Y él decide irse. Un Adolis García llegó a ser MVP en la Serie Nacional de Cuba, pero se fue bien jovencito. Luis Robert se fue también bien jovencito con 20 y tantos años. Pero no es eso. Ya no es el relevo de los Kendrick que se fueron a principios de los 2000. A partir del 2015 que se empezaron a ir los Pito Abreu, los Yulieski y todo el mundo. Ya es que los jugadores salen de Cuba con 12 años. Y cuando tú te pones a ver, y el otro día estaba hablando con Chan Bieso, no son los 22, 23 jugadores que están en Grandes Ligas hoy por hoy cubanos, son los más de 150 que están jugando en las menores.
Bueno, sí, sí.
Un César Prieto que lo conoce todo el mundo, implantó récord de abandonar una delegación cubana, no llegó ni al hotel. César Prieto está bateando hoy está bateando 364 en AAA. Tiene ya 100 imparables en AAA. Cuando tiras para las otras ligas, hay un Yankiel Fernández que tiene 22 cuadrangulares ya entre clase A y doble A. Es líder en empujada en ese nivel. Tiene como 70 carreras empujadas también en ese nivel. Ves prospectos de la talla de Andy Pajés. Ves lanzadores como Randy Labaud. Víctor Mederos, que si bien no le fue muy bien en su primera primer café en Grandes Ligas, pero... Cuando a ti te hacen debutar desde doble A, es porque ven que tú tienes el stock, ven que tú tienes la calidad para hacerlo. 150 cubanos, más de 150, de un país que tienes que escaparte para jugar. De un país que no tiene la vía tradicional, como lo tiene Dominicana, que tiene las 30 academias, como lo tuvo en su momento Venezuela, como lo tienen todos los países del mundo. Cuando hay, la mayor cantidad de jugadores que no sean americanos en el Juego de las Estrellas de Grandes Ligas, ahora después de los cambios de los jugadores lesionados, entró Julio Rodríguez, no sé qué. Pero cuando se anunció, Cuba tenía 8, más que nadie. Más que Dominicana, potencia del
béisbol. Y vamos a ser sinceros, no va a Roddy Chapman, porque cae en Texas.
Si a Roddy Chapman hubiese estado en Kansas City, iba de calle. Lo que imagínate, los Texas... Los Rangers es el equipo de la Liga Americana con más presencia. Tiene el catcher, Eovaldi, tiene Semien, tiene Adolis García, tiene Josh Jung. Entonces dijeron, no puedo llevar el equipo entero.
Correcto. Si hubiera hoy en día un mecanismo legal o un mecanismo donde todo fuera fluido, donde no hubiera tanto problema para que un pelotero cubano llegara aquí, pues yo no sé cuántos peloteros cubanos...
Se trató de hacer ese pacto con Grandes Ligas.
Sí, ya eso que, es agua. Ya.
Ojo, ese pacto existía. Ese pacto existía, porque las personas dicen, no, que Trump lo quitó. No, 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 Trump no quitó el pacto. Sencillo y llanamente, ya Trump lo que quitó fue una mentira, que decían que la Federación Cubana no pertenecía al gobierno de Cuba. Eso era una vil mentira. Todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, saben que todo en Cuba pertenece al gobierno. Ahora, hay que preguntar por qué en el año 61...
¿La quitaron?
¿Por qué la quitaron? ¿La eliminaron? Porque eso existía. Y la gente culpa en que Trump lo quitó. No.
En el año 61 lo quitaron.
Sí, Trump no había nacido.
Yo no sé si Trump era...
O sea, el gobierno de Cuba decidió que era ilegal. Y ustedes que son investigadores, las historias...
Castigó a jugadores como Luis Tian, que en su momento decidieron, no, yo me voy a quedar en Grandes Ligas. Lo castigaron 40 años sin poder ir a Cuba.
El deporte pasó completamente a ser amateur. El deporte pasó a ser amateur y todo, y entonces que quería...
Pero amateur era una mentira. Era amateur, no tenía que hacer nada. O sea, eran pagados por el Estado. Eran profesionales del Estado. Cuando tú tienes a un Campaneris, que el trabajo que le dan es cambiar las luces del Palmar del Junco, donde tenía que subirse sin zapato, porque dice que si iba con zapato se resbalaba. Un hombre que llegó a ser el peloterazo que fue.
Un hombre de más de 600 bases robadas en Grandes Ligas, un hombre que jugó todas las posiciones.
O sea,
más de 2.000 hits en Grandes Ligas.
Por favor, y tú tienes un Tito Fuente que fue segunda base por 15 años y lo que tuvieron, o sea. Uno de ustedes dos ahora acaba de decir, no, porque esto es la... hay 150 peloteros que han tenido que escapar. O sea, no estamos hablando de 150 prospectos que fueron a una academia. Y entonces te dicen, no, porque el pelotero que hacemos, no. Los han convertido y lo han hecho peloteros. Tú sabías el juego, tú aprendiste el juego, pero tú te hiciste pelotero. Esto es diferente.
No, es que es muy sencillo. A partir del 2015, que Cuba cambió su política migratoria, que la gente no tenía que pedir permiso para salir, que la gente ya, si tenían una visa, salían, o si un país que no necesitaba visa, podía salir, se han ido de Cuba más de 600 peloteros, y estoy siendo muy conservador con el número. De esos, muchos han llegado, muchos no. Es difícil firmar. Los que han firmado, mira cuántos han llegado a Grandes Ligas. Pero para mí, el detalle más grande de eso es que hoy por hoy los muchachos se van con 12 años. Hoy por hoy se van prácticamente sin que los conozcan, porque ni juegan las categorías inferiores. Y entonces se está yendo. Y ahí eso es una de las causas donde tú ves que el equipo Cuba internacionalmente es un hazme reír, es de un papelazo a otro papelazo. Porque no es que ya se fueron las principales figuras, no es que se fue el relevo, es que se está yendo el relevo del relevo del relevo. Entonces va a llegar un momento que el vacío entre el relevo va a ser tan grande que la calidad va a ser inexistente.
Es que, a ver, Jordano, también, mira, ustedes tienen una idea de cuánto puede costar la inversión de un padre o de un padre y una madre.
El béisbol es caro.
En que un niño sea pelotero.
El béisbol es caro.
Imagínate tú en Cuba, el béisbol es un deporte caro. Entonces, llevar al niño al terreno, ida y vuelta, después de la pelota, tiene que comprarle guantes, bates, los tenisitos, la merienda. Esa inversión durante aproximadamente 15 años sostenidos. Tiene que cuidarlo, no se lance en un terreno duro y se le rompe una rodilla, se le rompe un tobillo. Imagínate tú, después que esa familia invirtió todo ese capital en ese muchacho para que tenga habilidades básicas en el béisbol, es normal que el padre diga, este no va a jugar una serie nacional no va a jugar a los juveniles, porque si yo toda la inversión que puse en este muchacho, a mí ahora se me desliza en tercera base del estadio Changa Medero de la Ciudad Deportiva y se le rompe un tobillo al niño, toda esa inversión que el padre hizo la acaba de perder. Ahora no recuerdo bien el nombre de este muchacho que vino a jugar a los Dodgers y se quedó como que los Dodgers, no lo he visto nunca llegar que jugaba center field y right field de los Industriales por el año 2015. No recuerdo bien el nombre. Me acuerdo antes de irse, una entrevista que le hice yo y el padre me lo decía, me dice, no, yo no puedo arriesgar a mi hijo a que juegue 3 series nacionales en Cuba, porque entre la guagua para aquí y para allá, los terrenos, no sé qué, no, lo lanza, mira, ponte tú, de que no llegues a Grandes Ligas, porque la mayoría al final no llegan a las Grandes Ligas.
Es 1% el que
exacto,
llega.
Pero te puedes buscar un contrato en México, te puedes contar con un contrato en México y con un año que tú te contrates en la Liga Mexicana o dos, tú ya pagaste toda la inversión que hiciste sobre el muchacho. Entonces las personas están pensando así hoy en día. Entonces cuando tú estás en Cuba, por ejemplo, ya tú no escuchas a ningún niño cubano decir, yo quiero ser como Lázaro Vargas, yo quiero ser como Oreste Quindelán, yo quiero llevar las cuatro letras en el pecho. Ya nadie te dice eso. Ningún niño te dice eso. Y eso es muy... Esto, pero, aunque tú no creas, eso para un niño pelotero es muy importante, porque siempre...
El estandarte.
Claro, porque es el reflejo. Yo quiero ser como este. Yo quiero llegar a este punto. Pero si un niño te dice, yo no quiero ser del equipo Cuba, ni me interesa ser como Quindelán, ni como Pacheco, ¿no? Yo
pero ya me es que eso, eso es secundario. Eso es secundario, claro, porque cuando tú tienes que jugar todos los días, y eso lo hemos dicho aquí, en primer juego de pelota en Cuba, los mambises todavía estaban fajándose con los españoles.
Sí.
Fue hace más de 170 años el primer juego, y el juego no se pudo terminar porque no había corriente, no había fluido eléctrico. Se suspendió por oscuridad. Hoy por hoy la Serie Nacional en Cuba, Chambi, se juega a las 10 de la mañana y a las 1 de la tarde porque no hay corriente para los estadios. Entonces, ¿cuánto se ha avanzado una sociedad? Vaya, para no hablarte de cuánto ha avanzado el deporte.
Claro.
¿Cuánto ha avanzado Cuba como sociedad? Que estás yendo otra vez al inicio, estás yendo 170 años atrás.
Claro, claro.
Entonces, yo como, si yo tengo un niño que juega pelota, dice, tú no puedes hacer eso cuando tú ganas 3.200 pesos, que al cambio de la moneda de hoy son 10 y pico dólares al mes. Cuando te dan de comida, casabe, ¿no? Y ahí están las fotografías, ahí están todos. Te sirven en bolsas de nylon porque ni plato tienen. Entonces, ¿tú quieres eso ya?
No,
tú te vas porque tú, aunque tú quieres tener la oportunidad. Y la oportunidad no está en Cuba.
Está fuera, totalmente. Está fuerte. Ahí. Y tú ves, esas son las cosas que no entiendo yo de un Yasmani Tomás, que no entiendo yo de un Arruebarruena, que no entiendo yo de los peloteros que se repatrian.
Bueno, ahora el INDER, que le llaman la ley Yasmani Tomás, porque el INDER decidió quitar para los deportes en Cuba la repatriación. Yasmani Tomás ya le dieron el alta, va a jugar los playoffs con Industriales. Ruby Silva va a jugar con Matanzas, alguien que es de Winnie, alguien que debería jugar por Mayabeque, pero bueno, Matanzas, no es lo mismo estar en Varadero que estar en Mayabeque.
Claro.
Entonces, claro. va a jugar en Matanzas. Otro, hay que recordar que ya que Ruby en su momento firmó con los Cubs de Chicago como por $2 millones. Después tuvo algunos problemas, sobre todo de disciplina, y en su mejor año, cuando estaba en AAA, bateando 300, lo dejan libre. Ha jugado en todas las ligas del Caribe, es muy buen pelotero. Esa Serie Nacional la va a destruir. Pero, y yo estoy con Chambi, hay jugadores que salen de ahí y ahora van y regresan.
Eso es insólito.
Yo creo que lo que van es ahí a lucir el dinero que tienen, andar en un carro por encima de los demás.
Eso lo pueden hacer, creerse
mejor que los demás.
A esa liga puede ir a jugar un Yasmani Tomás, que ganó 68 millones y medio, porque los 500 mil son buenos también, que ganó 68 millones y medio y no tiene y tiene su futuro asegurado. El jugador que firme aquí por un bono pequeño, que viva de cheque en cheque, no puede ir a Cuba a hacer absolutamente nada, porque tiene que, si su familia está aquí, tiene que seguir trabajando. Y muchos dicen, no, porque mi familia está allá en Cuba y quiere que vaya a jugar. Pero si tú vas para allá, ¿quién va a ayudar a tu familia? Porque con $17 al mes, yo no creo que tú puedas ayudar a tu familia.
Eso es triste. Regresando al juego de la...
Hay dos peloteros también en el juego de las Estrellas de Japón, que sería bueno con Raiden Martínez, de los Dragones de Chunichi, y Ariel Martínez, de Nippon Ham. Están jugando también en... Van a jugar en el juego de las estrellas de Japón.
Sí.
Muchos cubanos estrellas en el mundo entero.
¿Quién va a lanzar por la americana y quién está viendo? No han dicho los abridores. Ya se sabe que Otani no
va a lanzar. McClanahan no va a lanzar.
Otani no pichea la zurda.
A lo mejor sale y mete 3-4-0.
Exactamente.
Y da 3-4-0. Pero para mí debería ser o Nathan Eovaldi o Gerrit Cole. Para mí debería estar entre esos dos para abrir por la americana.
¿Y por la nacional?
Ah,
¿Strider?
Un Spencer Strider quizás. Fuera de eso, no veo a nadie así que sobresalga.
No sé qué le van a dar al boricua, a Marcus Stroman.
Bueno, Marcus Stroman cabe en el perfil, cabe en el perfil de que pueda abrir el juego a las estrellas.
Porque eso es lo único, ya lo último, son los únicos que faltan que vayan a anunciar. El otro día te pregunté que si la americana o la nacional, me dijiste no, yo creo que se queda en la americana.
Tú a los juegos de pelota lo van a cualquier.
Sí, pero hace rato que la nacional no lo gana. Hace rato que la nacional no gana un juego de pelota.
Yo me acuerdo cuando la nacional estaba arriba como 12 partidos y ahora está como 4 o 5
por debajo.
Hace rato.
Champi, pero eso es de los 80, ¿no? Porque yo desde que nací la americana está dando de palo a la nacional.
Sí, no. Todo empezó cuando la época de Canseco, en esa época de Canseco, finales, mediados de los 80. Y han tenido un dominio total.
¿Cómo quedó el juego? Yo me acuerdo siempre de los juegos de las estrellas del año 1998, el año que Matt McGuire estaba dando que dio los 60 y pico jonrones.
Chambi se debe acordar de esa temporada.
Yo sí me acuerdo,
muy bien.
Porque el tercero, cuarto y quinto bate de la Liga Nacional fueron en este orden. Sammy Sosa tercero, Matt McGuire quinto y Mike Piazza. Tercero Sammy Sosa, cuarto Matt McGuire y quinto fue Mike Piazza. Y recuerdo que Pedro Martínez les metió tres ponches a los tres seguidos que no la vieron pasar. En ese momento yo me acuerdo que yo en Cuba, muy niño, ¿no? Y tenía un casetico VH y ahí fue donde vi el partido. El partido terminó 4-1 a favor de la Liga Americana. Y vi por primera vez un lanzamiento en curva de Pedro Martínez a 87 millas por hora. Jamás había visto eso.
Una curva tan...
Una curva 87 millas por hora.
Imagínate, después que te tiraron una de 98, te tiran una curva 87, te parte la espalda.
Señor, una pregunta, ¿por qué nunca King Griffey fue a jugar a los Yankees siendo King Griffey?
¿Tiene respuesta? Su padre jugó con los Yankees. Y él era un niño. Y Steinbrenner, los Yankees de Nueva York siempre han sido muy estrictos. Pues unas cosas no, y ahora no es lo mismo. Antiguamente, recordemos, es el único equipo que no permitía bigote, no permitía barba, había que vestirse.
Estás bien peinado.
Y un día, una de las cosas que tenían era que no permitían niños en el dugout. Entonces, porque había pasado algo con un muchacho y dijeron que ni un niño más. Y Ken Griffey trajo a su hijo de cargabate. Y llegó al partido, estaba en Brenner y dice, ¿qué hace ese niño allá afuera? No, que dice, sácamelo. En el dogón mío yo no quiero ningún muchacho. Y a él personalmente se le quedó aquello.
Un trauma.
De que él nunca jugó. Al mismo tiempo, hay que ser sincero, él siempre quiso jugar para Cincinnati, que era el equipo de su padre. Debuta con Seattle. Cincinnati le hace una buena oferta y tiene un pelotero y eso. Y después cuando fue a tratar de hacerse la gente libre, que los Yankees trataron de hacerlo y él dijo que no quería con ellos, vuelve a firmar con Cincinnati. Para mí, si yo tengo que decir el mejor pelotero que yo he visto en los últimos 30 años, completo, tengo que decir que en Griffey, porque es el único que no ha estado manchado.
Sí, que no hay ni conversaciones.
No hay ni conversaciones. Es un hombre que desafortunadamente las lesiones de él eran lesiones.
No eran... Si la salud lo hubiese acompañado, olvídate de los récords de Manguari ni los de Sammy Sosa.
Estoy de acuerdo contigo. Un año ahí que él tenía 46 jonrones y creo que faltaban 40 y tantos, como 50 juegos. Y se lesionó y terminó, creo que fue con 49 o 50. Porque las lesiones, o sea, él jugaba con lesiones.
No, porque era un center field que batazo entre dos, se tiraba contra la cerca.
Señores, desafortunadamente a nosotros nos controla una sola cosa, el tiempo. Le doy las gracias al señor Viñoli. No, él dice Silvia, pero ¿qué es esto? Nos tienen confundido. José Baloy, Pete Rodríguez, Giordano Camón y un servidor Pepe Campos. Les decimos que mañana estaremos aquí a la misma hora.
Radio Martí presenta Deportes 360.
Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y